13 minutos de la noche estamos escuchando las canciones que cantamos, parte del nuevo disco de Niña Lobo, y recibimos a dos de ellas, a Chani y a Camila. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien.
Arranqué con esta canción porque, capaz que es un viaje mío, sentí que es como un primer quiebre en el disco.
Wow, nice. Por lo emocional, decís.
Por lo emocional, sí. Por, hasta por lo letrístico, si querés, y hasta por pegar una curva hacia lo esperanzador.
Nice.
¿De qué canción hablamos?
De la cuarta, de la que...
Las canciones que cantamos.
Sí, en el orden del disco está cuarta. Sí, mira, creo que vos sabés que creo que sí, estoy de acuerdo. Creo que sí, o sea, nunca lo había pensado así, pero sí. Creo que incluso musicalmente... Es como una canción también que nunca hicimos, una canción que fuera, que le decíamos que era como el, como lo que resume más nuestra cosa triste de feliz, porque la canción está como todo el tiempo medio triste, bailable, le decíamos.
Claro,
pero,
sí.
Nunca habíamos hecho así, como
triste,
tan
feliz, está bien.
Triste, bailable, ¿viste?
Sí. Porque además viene de tres canciones iniciales donde...
Muy enojadas.
Enojada, triste, sí. Nada, como una, con una cuestión emocional que no puede resolver. Yo intuí de pareja, pero no sé si está escrita por eso. Y ahí es como el, está, vamos a resurgir. Esa fue mi sensación al escuchar el disco.
Está bueno,
no
está
te digo
bueno.
De primera, pero a la tercera, cuarta,
cayó,
ya estaba como ahí. Dije, está,
sí.
Ahí me cambió el aire.
Sí, es que
canción.
Tiene sentido. En realidad es como el final de la primera parte. Si bien es verdad que cambia porque tiene como otra emoción que las primeras canciones no tienen, después le sigue Llaves.
Sí.
Que ya es otra cosa. Entonces, sí, para mí tiene como, es como, bueno, nos vamos a meter en algo nuevo. Y eso termina recién en Tormenta. Es cuando vuelve como a, está, ya está.
Claro, ahí va, como voy, ahora me siento bien. Y claro, hasta me da un poco de culpa de sentirme bien
después de todo lo que viví.
Y después ya viene Barrio Sur y está la,
Balneario,
de memoria es muy mala. Balneario, la del nuevo Balneario. Como que estamos en otra sintonía,
sí,
me parece.
Sí, va cambiando el disco.
Ah, no estaba tan desmedida.
Muy afinado.
Sí.
Bueno, ¿y cómo lo están viviendo? Porque está nuevito todavía.
Está fresco. Sí, no se hizo ni un mes.
Un poquito más de dos semanas, ¿no?
Y creo que tres ya.
No sé ni qué
creo que este
vivo.
Jueves
no,
son tres semanas.
Estamos muy contentas. Seguimos ahí como todavía...
Entendiendo.
Entendiendo, sí, ahí como la salida del disco... asimilando un poco eso, como que también cuando estás tanto tiempo trabajando algo internamente y sale al mundo, es como que te lleva un tiempo,
entender qué es eso que hiciste, de repente algo que pensabas tanto eso en nuestra intimidad como banda, de repente están, eso, está acá, y es como, ok.
Claro, tiene lecturas, tiene interpretaciones de otros.
La gente se lo apropia. Empieza a formar, a hacer otra cosa que nos excede, ¿viste? Y esa información, siempre decimos que nos cae la información re tarde. A mí todo, yo creo que me voy a dar cuenta de esto en marzo, capaz.
Ah, tarde.
Sí, tarde mismo.
Sí.
Los viajes que hemos hecho siempre me cae re tarde la ficha. Como, pa, qué zarpado eso.
¿Y hubo alguna canción que hayan pensado que iba a andar notable y no anduvo tanto, y otra que más o menos y anduvo bien con la recepción de la gente?
No sé si pensábamos nada en realidad a cómo le iban a recibir. Como no teníamos expectativas en cuanto a eso. Esa es la verdad, creo.
Sí.
Como no sabíamos, porque viste que nunca sabes. Sí nos sorprendió con el videoclip de Montevideo Despierta lo mucho que la gente resonó con eso. Que es eso, tres pibes que están dando vueltas en la noche y están re al pedo y toman cerveza y no hacen nada. Y pila de gente comentando, tipo, amo Uruguay, extraño Montevideo, vivo en el exterior hace no sé cuántos años. Tipo, estaba, sí. Eso fue muy lindo.
Bueno, a mí me pasa con el disco anterior también. Me da una banda muy montevideana. Y eso que uno podría escuchar sonidos que no tienen por qué serlo. Pero, no sé, la banda... me da mucho Montevideo, más allá de lo obvio de Barrio Sur, pero es como que transpira Montevideo la banda.
Sí, gracias.
Sí.
Nos encanta eso, sí. O sea, no sé si eso fue consciente, sí, ahora obviamente Montevideo despierta, tipo, si no es consciente eso, que estamos haciendo todo mal, pero en el sonido, cuando empezamos, nunca lo pensamos tan así, sencillamente está, es que te atraviesan todo lo que haces, me parece.
Preparando la nota, escuché una nota muy vieja con Cristel. estaban sentadas ahí mismo, seguramente, las que es estaban, que decían que el sonido que más les identificaba era Always, la banda canadiense. No,
sí, sigue siendo así.
¿O sienten que hoy hay otro sonido que las representa más?
Creo que ahora hay muchas más influencias, bastante más. Sí.
Yo escucho mucho los Strokes en este último disco.
En este disco, sí.
Como
claro.
Me doy cuenta de lo mucho que, sobre todo a ustedes, les gustan los Strokes. Sí. Tipo a vos y a Isa. Sí. Sí. Como que lo escucho, pila. Que sí. Antes no tanto. Era como, me gustan los Strokes, pero no estaba tanto como en los bajos hoy en día.
Sí. Lo que pasa que Always también es como que quedó más refe mía. Creo, claro. Más que como que en un momento estábamos todas copadas y después todas fueron abriendo y yo quedé ahí.
Y vos como
bastante, sí, bastante. De hecho, hace un par de días vi en no me acuerdo dónde fue que vi un comentario que decía como son la ¿cómo era?
Esto es Always Uruguayo.
Es Always Uruguayo,
dude,
o algo así.
Dude, algo así pusieron,
y
dude,
yo les mandé tipo una captura de ellas como yo con este comentario ya estoy en paz. Sí. Así que para mí sigue siendo ahí, sí, como.
Y hay otra referencia también que es uruguaya, que es Sordromo.
Sí, re.
Ella con el nombre y también con el sonido.
Sí. También con el sonido, sobre todo en Monte Despierta.
Eso fue más que nada también búsqueda de Cami, Wu, con las guitarras.
Sí, que en un momento cuando se dio cuenta fue a fondo.
Sí, como guitarras 2000eras, uruguayas, pero no tan de rock más clásico, sino como la cosa más alternativa, viste, de los 2000. Referencia a full.
Hay que hacérselo llegar a Rodrigo Gómez.
Sí, es nuestra
visión. Estuve buscando su contacto en
algún
momento.
Es una visión de Fabri con esto, así que...
No, vive en Uruguay hace años.
Vive en Suecia, ¿no?
Sí.
Alguien que nos ayude. En el chat.
Hace poco pedí el contacto al grupo general de esta radio y nadie me lo pasó.
Vos eras muy joven, pero Sordromo tocó en una fiesta de fin de año de la radio.
Ah, wow.
Cuando vos no habías nacido.
¿Del espectador?
Del espectador.
Vos ni habías nacido.
Prácticamente, digamos.
Vos no eras nadie.
Fue una gran noche.
Sí, recuerdo que Rodrigo Gómez fue uno de los productor del Piel y Hueso de la Vera.
Claro, sí, exactamente.
Fue lo último que supe.
Pará, qué buen disco del Piel y Hueso, perdón, lo tenía que decir.
Discazo.
Tremendo. Hermoso disco.
Haciendo asociaciones de todo un poco, yo recuerdo de que tocaron con La Vela. Y ahora van a tocar en diciembre en la sala del museo con quien abrió el Ferro de La Vela hace pocos días.
Barbie Recanati abrió el Ferro, mirá qué bien.
Yo nunca la había visto en vivo y me gustó
pila. Es increíble. Increíble, ella tiene una energía increíble.
Y la banda está como
está muy plantada, es como sólido el sonido.
Voy a decir algo que no debería en estos tiempos.
A ver.
Cuando los vi en el camarín, me daban todos como flaquitos, como... ¡No!
No te
cuando empezaron a tocar dije, ¡oh!
¡Ey!
Es tremenda banda.
Claro, no eran Moyo y Arnedo, sino del escenario. Eran como todos flaquitos, todo bien, tomando unos fernés.
Todos tranquilos.
Y hicieron como... Y dije, ¡upa! ¿Verdad?
Es que eso para mí es lo más lindo de la época que estamos viviendo, que es que el rockstar, Coso...
Puede ser Barbie Recanati, claro.
Puede ser... X, ¿viste?
El gordo con la voz ronca ya no es...
Digo, él también, pero... como que podemos, viste, el rockstar es otra cosa hoy en día, como que
pero
es todo
está
y
bueno
nada,
que el sonido, que sea a través del sonido.
Es lo mejor. Cuando no es a través del sonido, a veces es cualquier cosa.
Sí.
Pero sí, Barbie Recanati es increíble y estamos muy contentas por esa fecha.
Ustedes ya compartieron con ella un show, fue en el Buena Vibra, ¿no?
En el Buena Vibra,
el año pasado.
Ahí nos cruzamos.
Sí.
Yo tengo la idea de que nos cruzamos en
otro
lado.
Porque ¿sabes
qué?
Porque la vimos en vivo en el Cosquín.
También.
Ah, fue increíble.
El último Cosquín.
Sí.
Sí, que fue increíble.
La gente baila mucho, está muy bueno.
Sí.
Está muy bueno.
Y hablando de asociaciones, hoy es el cumpleaños de Jaime Ross, por eso pusimos Jaime durante todo el programa, antes de que vinieran ustedes.
No sabíamos.
Yo tampoco.
Cumpleaños, yo comenté Jaime. Al aire que tenían una canción nuestras invitadas de hoy que se llama Jaime R. Pero además viene de tocar en un festival en Durán y Convención.
Sí,
hice todas las asociaciones en mi cerebro mientras todo el programa pasaba.
Sí, cuando hicimos el set para el Indie Win, que justo tengo la remera.
Ahí va.
Hoy estamos conectados. Todo en sintonía. No, pero cuando estábamos haciendo el set en el momento, nos estábamos discutiendo qué canción dejar afuera y alguna dijo, ¿está Jaime R? Yo dije, no.
Durán
¿cómo Jaime R? O sea, vamos a estar tocando en Convención, no podemos no tocar esa canción, nomás está. Es imposible que tocarla, estuvo buenísimo, era como...
fue muy emocionante, fue muy emocionante, fue como que yo creo que hasta el momento en el que cuando la estaba cantando dije, esto es re loco,
esto es real,
como que estar hablando, o sea, estar hablando, porque la canción, además de que se llama Jaime R, es literalmente le estoy hablando a Jaime, ¿entendés? Sí.
Claro.
Como un pedido a Jaime, entonces, sí. Nada, hermoso.
En la esquina en la que subieron su santuario podría ser ahí perfectamente,
exactamente,
por ejemplo.
Total.
¿Alguna vez, saben si le llegó esa canción a Jaime?
Sí, nos contestó un mail hermoso y todo.
Se la mandamos antes de que salga, porque ta, fue como, che, miedo, o sea, sí, no sé, vamos a usar tu nombre, vamos a usar un pedazo de tu letra, claro. Te mando la canción, ya está grabada, mezclada, masterizada, pero te la mando. Y la verdad que, o sea, yo... No, iba a decir una cosa que me deja re demasiado expuesta, pero no, fue muy emocionante, o sea, nos respondió un mail que fue como
fue hermoso, todo lo que querés recibir, sí.
Total, o sea, no, es como...
Y después nos lo cruzamos en Durazno y Convención, yo lo vi con
Isa
la Bajista, sí, fue bizarro, yo sentí que estaba alucinando, porque de repente, tipo, lo veo de espaldas y digo, no puede ser. Yo estaba comprando pan en la focachería y me puse muy nervioso, pero fuimos y lo saludamos y le dijimos, por la canción, no sé qué, sí.
Y yo me puse, me mandaron un audio.
Vos sos Camila, me dijo, vos sos Camila, la guitarrita compositora. Y yo, no soy Camila.
No sé yo, pero...
Ah, pero sabía, tenía el mapa
sí,
el nombre.
Sí, yo
¿no?
me puse a llorar. Guitarrista compositora.
Yo ese audio. Tipo, aparte,
sí, porque estaba muy nerviosa.
Me acuerdo que entré al grupo y el último mensaje, había tipo 100 mensajes. El último mensaje era, cuando Cami abra el celular, se va a morir. Y yo tipo, ¿qué? Y empecé a mirar para arriba, ¿viste?
No, que además él, por lo que poco que he visto y he interactuado, si te responde haciendo una devolución de la canción es porque la escuchó, claro. Se preocupó de saber quién la escribió, quién la compuso,
sí.
Quién toca cada cosa.
La debe haber escuchado varias veces.
Y siempre responde por mail. ¿No?
Sí, increíble.
Es un medio habitual.
La verdad,
de...
eso fue
increíble, Jaime.
Increíble.
Bueno, lo próximo es lo de Sala del Museo, ¿no? No me comí nada en el medio, porque tiene unas fechas en Argentina también, vi en la cuenta.
Sí, vamos a estar en Argentina. O sea, tenemos el 7 de diciembre en la Sala del Museo con Barbie, que las entradas ya están en la venta, están en Red Tickets. Y vamos a estar en Argentina, vamos a estar el 21 en Rosario, el 22 en Buenos Aires y 23 en La Plata.
Me río, perdón. Hicimos unos videos muy boludos.
¿Eh? Ah, sí, hoy hicimos unos videos hablando de esto.
¿El de la bici es de hoy? No,
sí,
yo no de la bici.
Sí, pero filmamos una serie de hoy. Hoy hicimos
videos raros.
Están muy bien las comunicaciones y las redes de Niña Lobo.
Muchas gracias.
Hay un trabajo interesante.
Nosotros sentimos que a veces quedamos desactualizadas ya, pero ahora ya era.
Ya era,
o sea, ese es nuestro humor y así seremos.
Hay varios que preguntan, yo una vez es como cosas que ya escuchó por hecho, pero hay varios que preguntan por qué Niña Lobo, entonces se los voy a repreguntar.
Ah, la gente está preguntando, ¿por qué Niña Lobo? Porque teníamos que encontrar un nombre y no encontrábamos nombre y teníamos fecha para tocar y había que tipo presentarnos de alguna manera y nos juntamos en el Fénix a buscar nombres y tiramos 10.000 opciones y nada, sobre todo acá no convencía mucho nada, era todo tipo, decía, no, hasta que en un momento apareció Niña Lobo y quedó así. Dijimos, tata, listo, ese es el nombre. Y de ahí se desprendió todo el universo.
Claro.
Pero medio que apareció por no sé, o sea, empezar a tirar, de repente Niña Lobo.
Me parece algo muy particular porque Niña Lobo no hay, o sea, solamente no, ustedes.
Sí.
Niña Loba, pero...
Mi hermano un día me dijo, claro, porque vos, Niña Lobo por vos. Y yo tipo, ¿cómo? No, ¿cómo por mí? Y me dijo algo como que no sé en qué, como una mitología, que era que el séptimo hijo
claro,
es una niña, ¿no? Algo
no,
así como
si
es.
El séptimo hijo no le llamás Benito, es Lobizón. Algo así.
Bueno, mi papá tuvo 7 hijos y yo soy la número 7.
Ay, por eso se la Niña Lobo.
Claro, eso.
Wow,
y le dije,
no me habías dicho nunca eso, qué
sí,
increíble.
Se los he contado.
No.
Y dije, capaz que recontra mega inconscientemente le transmití a Chane
claro,
el Niña Lobo, pero sería re ególatra de mi parte. Así como, se lo voy a transmitir por telepatía.
No la voy a tirar yo porque queda como...
La voy a mirar, decir Niña Lobo.
Igual hay algo que funciona, porque decís Niña Lobo, la ven a ustedes y funciona.
Nice.
No, hasta evita la pregunta de ¿qué se siente ser una banda toda de mujeres? Como que te lleva a otro lado.
A mí me pasa igual total. Como que hay, a veces pienso cuando ojalá esta banda tire para muchos años, como que cuando seamos veteranas y Niña Lobo, no sé, como que probablemente va a evolucionar naturalmente el nombre con nosotras, ¿viste? Pero como que no me imagino.
Yo creo que ya pasó un poco. Ya este cambio, ya se siente diferente. y no es tan terrible. Antes era como, el momento que nos usemos más rosado, la gente no va a saber quiénes somos. Tipo, no, no.
La gente de la tercera edad va a usar tatuajes.
Exacto.
Sí, y canguro.
Exacto.
No, y tuvieron un cambio de integrante.
Sí.
¿En algún momento pensaron en que no fuera mujer o siempre estuvo destinado? O sea, ¿estuvo el género primero o vamos a buscar una batera, un batero, un...?
Lo que pasa es que a Ceci ya la conocíamos, entonces fue como muy natural eso en ese sentido, pero yo creo que sí, el tema del género siempre, sí, siempre, ahora es una cuestión que está ahí. Sobre sí, todo porque ya quedó como asociado, ¿viste? Pero está, ¿quién te dice?
Y también como la propia dinámica, ¿viste? No sé, como que cambia, sí, eso sería otra dinámica que está, sí, que también está bien, digo, ¿no? Pero nos ha pasado, también nos pasó, por ejemplo, una vez que Cami no podía estar y nos salió un festival y
fue Belén,
y fue Belén, o sea que también,
Que Belén es su stage también.
Que Belén, sí, es su stage, también Belén, como que buscamos higuera, también que trabajar con personas que ya hay un vínculo, es como raro,
sí, si
no,
sí, se, traer no ahí medio de la nada, pero sí, bueno.
Acá uno siente, me vas a acordar, perdón, me vas a acordar, y está bien decir una crack, niña lobo. El viernes están en el Mumia, ¿verdad? Están en los 40 años de Brecha.
Ah, sí, nos olvidamos.
Vi también el,
en la, este viernes estamos en la festejo de los 40 años de Brecha en el Mumi. Este, esa es la última fecha en Montevideo antes de lo de Barbie.
Voy a preguntar algo, ¿qué es el Mumi?
Museo Uruguayo, ¿no?
De las Migraciones.
¿Y el U? ¿El U qué es? De Museo.
No sé, el Museo de las Migraciones.
Es que está en Ciudad Vieja.
Sí, sí, está por Piedras.
Precioso.
Tiene una entrada además increíble, una es escalera
precioso,
hermosa.
Es precioso para, o sea, eventos así.
Locativamente, no sé si va a ser ahí a la derecha en el.
Creo que
es especie
es
de cafetería que tienen.
Afuera en la calle.
¿Ah, en la calle?
Sí. Debes, no sé.
No, yo creo que es ahí como que hay como un pastito y unas cosas.
Ah, pues.
¿Viste? En la parte
del edificio
costado.
Es increíble.
Es increíble.
Una escalera de entrada súper, y además arriba tiene una vista hacia el puerto y la Ciudad Vieja, que es increíble.
Hermoso.
Bueno, chiquilina, nos tenemos que ir. ¿Nos regalan una canción, sí, antes de irnos?
Vamos a ver Montevideo Despierta.
El arranque, el inicio del disco. ¿No iba a ser primero el nombre del disco? ¿Puede ser y después fue? ¿O siempre fue desde el principio? Creo que les leí o les...
Sí, habíamos pensado Belén, otro primer nombre para el disco. Y cuando decidimos que este iba a ser el primer tema del disco, fue tipo, ta. Es que esta canción engloba un
va con
poco, sí, engloba bastante el concepto así general del disco.
Muy bien. 7 de diciembre en la sala del museo con Barbie Recanati.
Exacto.
Tremendo evento.
Y el viernes en los 40 años de la gente de Brecha, que son unos grandes además.
Yes. Arranco yo.
Encerrada en mi cuarto, no estoy muy bien y hoy vuelvo a sentir que tengo todo para perder. Algo en mí cambió y sé bien por qué. Despierta y yo.
vos.
Muchas gracias.
Gracias por la visita, Niña Lobo. Bueno, está en todas las plataformas. Yo fui a Spotify, que es lo más vacío, pero supongo que lo encuentran en otros. Gracias. Nos vemos mañana a las 7, Fabri.
Sí, señor.
Que pasen bien. Chau, chau.